Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que estamos pendientes de la llegada de Edmundo González Urrutia aquí a nuestro país. El opositor venezolano y vencedor no reconocido de las elecciones del pasado 28 de julio va a aterrizar de forma inminente en España, donde el gobierno le ha concedido el asilo político. Así lo confirmaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en Omán, en mitad de su viaje a China, en el que acompaña a Pedro Sánchez.
Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder.
Previamente a las palabras de Álvarez, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ha anunciado que González Urrutia había abandonado efectivamente el país tras llegar a un acuerdo y habla de contactos entre el gobierno de Maduro y el de Pedro Sánchez. El opositor ha abandonado Caracas tras pasar un tiempo en la residencia de la embajada española allí en la ciudad, aunque dice que no puede dar más detalles al respecto. A esta hora, como te cuento, se dirige a nuestro país en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas y está previsto que aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Parece que en la salida, por cierto, ha intervenido José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, ¿por qué sale del país Edmundo González Urrutia cuando dijo, hace no mucho, que no lo iba a hacer? Es una decisión que toma, recordemos, con una orden de arresto dictada por la Fiscalía venezolana. Una fiscalía, evidentemente, totalmente controlada por el régimen de Nicolás Maduro, como todo en Venezuela. Así explicaba el fiscal general del país por qué querían detener a Edmundo González por 5 delitos, como todos sabemos que no ha cometido, hace tan solo unos días.
Una persona puede estar citada hasta en 3 oportunidades. En caso de que falte, el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente a que haya lugar en base a la ley.
Esto, como te digo, comentaba el fiscal general de Nicolás Maduro hace solo unos días. Y aquí el único delito que ha cometido Edmundo González contra el régimen de Maduro es ganarle en unas elecciones en las urnas. Ahí están esas actas que todavía seguimos esperando a que sean entregadas. Además de su peligro inminente de detención, también esto llega en medio del asedio contra la embajada argentina en Caracas ante un clima de tensión en aumento allí en Venezuela. En definitiva, esta no era la idea de Edmundo González Urrutia, pero se ha visto precipitada por estos últimos acontecimientos en Venezuela. Nos lo contaba William Perdono, que es periodista de El Nacional, un medio venezolano, y ha pasado por los micrófonos de COPE.
Edmundo había dicho que no iba a salir de Venezuela, pero esta decisión se da justamente también después de 24 horas de asedio a la embajada de Argentina en Caracas, en la que también se encuentran 6 colaboradores de María Corina Machado y de la campaña de Edmundo González.
No es el único opositor exiliado en nuestro país. Hay una larguísima lista entre los que se encuentran, por ejemplo, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, o el miembro de Voluntad Popular, Leopoldo López, que escapó en octubre de 2020 de Caracas tras permanecer también refugiado en la embajada española. Ahora, desde aquí, Edmundo González Urrutia buscará hacer oposición con vistas al próximo 10 de enero, que es la fecha prevista para la toma de posesión. Hay más noticias que a esta hora te cuenta David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
A pesar de que todas las miradas se centran hoy en Edmundo González y en su llegada a España, hay más noticias. Este lunes el Congreso de los Diputados acoge el primer pleno del curso político, una sesión que va a estar marcada por 2 principales temas: el concierto económico y la crisis migratoria, el concierto económico catalán y la crisis migratoria. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, va a ser la encargada de responder a todas las polémicas, ya que no estará Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se encuentra inmerso en un viaje oficial a China. Es la segunda visita oficial oficial de Sánchez al país, donde este lunes se va a reunir con el primer ministro Xi Jinping. Precisamente uno de los temas de esa reunión en el Congreso es la de la crisis migratoria. Cada día se acrecienta con nuevas llegadas. Salvamento Marítimo ha rescatado a 20 personas de una patera que se encontraba en las costas de Níjar, en Almería. A estos han sumado 194 migrantes que iban a bordo de tres embarcaciones. Su destino han sido las islas de Canarias, la de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Los que también no se reúnen el lunes sino el martes serán los magistrados del Tribunal Constitucional. El tema principal, debatir si activar la maquinaria de recursos contra la ley de amnistía planteada por el Tribunal Supremo. De ser admitido y de a trámite, por unanimidad, dará inicio a un recorrido cuyo fallo no se conocerá antes de al menos 6 u 8 meses. Y en Oriente Próximo, 3 israelíes han muerto en un atentado en un paso fronterizo en Israel y Jordania. Se trata del paso de Alevi, que es utilizado a diario por miles de palestinos. El autor de los disparos es un conductor de nacionalidad jordana que ha sido neutralizado. Y este domingo 8 de septiembre se cumplen 2 años de uno de los momentos que paralizó Inglaterra, la muerte de la reina Isabel II.
It says the Queen died peacefully.
Así anunciaban esa fatídica noticia en los informativos británicos. Durante décadas, Isabel II fue el pilar fundamental de la familia real en Inglaterra. 730 días después, la monarquía atraviesa uno de sus momentos más delicados, con problemas de salud por parte del rey Carlos III y también de la princesa de Gales, Kate Middleton. No solo a nivel real, sino también en la política, se han producido importantes cambios, como la llegada del Partido Laborista de Keir Starmer al poder 15 años después. Y tal día como hoy también se cumple un año del devastador terremoto que golpeó el sur de Marruecos. Los sucesos dejaron al menos 3.000 fallecidos y más de 5.400 heridos en un terremoto en el que todavía continúa hoy la construcción, ya que tan solo 1 millar de las 600.000 casas que fueron dañadas han sido reedificadas.
Y ya ha comenzado el Gran Premio de San Marino en MotoGP. Teresa Vasallo.
Muchos sustos en estas primeras vueltas, donde la lluvia ha sido la gran protagonista. Pese a todo, Pecco Bagnaia sigue liderando la carrera por delante de Jorge Martín, que no se despega del todo. Morbidelli es tercero, mientras que Acosta se mantiene cuarto. Además, termina hoy la Vuelta Ciclista España y lo hace con una contrarreloj individual. Quique Iglesias, buenos días.
A las 4:30 de la tarde, desde el Distrito Telefónica, tomará la salida el primer corredor. Serán 24 kilómetros de individual desde el Distrito Telefónica hasta el número 28 de la Gran Vía de Madrid. A las 7:04 le tocará el turno a Primoz Roglic, virtual ganador de la Vuelta. Antes lo hará Ben O'Connor, que defiende 9 segundos ante Enric Mas, que aspira a la segunda plaza del podio en Cibeles hoy de la Vuelta Ciclista España.
En la Nations League, la selección española suma una nueva baja, la de Dani Olmo, por un fuerte golpe que recibió en el partido ante Serbia. Ahora preocupa aún más el estado del campo. El césped tiene unos hongos que tienen a la selección en continuo aviso. Y se ha confirmado la descalificación de Elena Congos después de haber conseguido la plata en la maratón por soltar la cuerda que le une al guía y no por entrar detrás de él.
Gracias, Teresa. Escuchas Mediodía Cope.
Sandra Asenjo.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Preparando la vuelta al cole. Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la Vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini, yo pensaba que iba a jugar Pedro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Thank you. 2:09, seguimos pendientes de la llegada del opositor venezolano Edmundo González Urrutia a nuestro país. Ya te hemos contado la última hora y a esta hora vamos a saludar en Mediodía COPE a William Cárdenas, que es abogado diplomático y presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. William, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, William, ¿qué supone la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela?
Bueno, yo creo que tiene dos lecturas. Una desde el punto de vista personal, porque le da a él una tranquilidad y esa persecución de la que venía siendo objeto, ¿no? O sea, el gobierno le estaba, acosando de muchas maneras, y eso en un hombre ya con cierta edad, pues, estaba generando una situación de zozobra, sobre todo cuando se produce contra un hombre tranquilo, un hombre sereno, inteligente, que se sabe ganador de un proceso electoral, pero que también se sabe víctima de todo este atropello. Y para poder pensar las cosas con serenidad, pues esto viene bien. Luego tiene otra lectura, que es la de que, bueno, la toma de posesión de Edmundo González es el 10 de enero. Uh-huh. Entonces, eso le va a permitir preparar toda su estrategia con tranquilidad para que cuando llegue el 10 de enero, los venezolanos podamos contar con un Edmundo González en perfectas condiciones.
Seguir haciendo oposición, pero desde el exilio, ¿no, William?
Claro, claro, claro. O sea, el mundo occidental, el mundo democrático, el mundo que comparte la lucha por las libertades, por los derechos humanos, por la democracia, sabe perfectamente que el presidente electo es él. Entonces, bueno, ese mundo va a seguir acompañándolo y simplemente estará de la mano de las estrategias para que se pueda materializar lo que toda la voluntad popular de los venezolanos pautó, ¿no? Que es que este es el señor que va a presidir Venezuela del 2025 al 2031, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, no sé si esto era lo esperado o hay cierta sorpresa también entre la ciudadanía, porque claro, Edmundo González había mantenido que no se iba a ir. Es verdad que el riesgo de detención cada vez era más inminente, incluso estaba en riesgo, ¿no?, su integridad, su seguridad personal, más allá de esa detención. Han cambiado las cosas, pero aún así dijo que no, ahora finalmente ha sucedido, y no sé si hay esa sorpresa.
Bueno, la gente entiende perfectamente que entretener a un señor que es el presidente de los venezolanos, el presidente que quieren los venezolanos, escondido y huyendo, ¿verdad?, a tenerlo en un sitio donde esté seguro y resguardado, bueno, pues hay una diferencia sustancial. No va a cambiar en los venezolanos el ánimo por esto, todo lo contrario, va a haber muchísima comprensión. En muchos actos en donde María Corina ha estado, actos públicos, bueno, pues él no asistía, ¿no? Y la gente comprendía que bueno, era lógico que él se mantuviera a resguardo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, por esa orden de la fiscalía, ajá, totalmente controlada por Nicolás Maduro, hay que recordarlo siempre.
Ahí no hay justicia de nada, ¿no? No, o sea, todos son unas personas que obedecen al dictado de una organización criminal que usurpa los poderes públicos en Venezuela y que vive el narcotráfico, de la corrupción, del crimen, de los crímenes de lesa humanidad, de toda la historia que ya el mundo entero conoce, ¿no? Entonces yo creo que esto le va a dar, sobre todo, especialmente a él, ¿no? La persona es importante, él se reúne aquí con su familia, es el lugar adecuado para que esté y pueda desarrollar toda la estrategia que los que creemos en la libertad deseamos, ¿no?
Y no es el único exiliado, la lista es inmensa, esto también hay que recordarlo, ¿no?
Es completamente cierto, sí. En el fondo de Venezuela han salido 8,5 millones de personas. Uh-huh. Hay quien dice, la palabra, el calificativo que los define jurídicamente es de desplazado forzoso, ¿no? Pero hay quien dice, no, es que es la diáspora, es que es el éxodo. No, son desterrados, la gente tuvo que salir huyendo. Y ahora mismo, bueno, el promedio de personas que llegan a la frontera ahorita después de las elecciones, la frontera del Brasil o el paso del Darién, son alrededor de 500, 1,000 personas, entre 500 o 1,000 personas diarias, huyendo de Venezuela por el hambre, por la persecución, por la falta de alimentos, la falta de medicinas, o sea, un caos, ¿no?
William Cárdenas es abogado, diplomático y presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Muchas gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ti y vamos a esperar con paciencia todo lo que viene. ¿Vale?
Gracias, William.
Bueno, hasta luego.
Mañana lunes se retoman las clases en la mayoría de las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha, que lo van a hacer el martes, y de Galicia, Extremadura y las Islas Baleares, que volverán a las aulas el miércoles. Una vuelta al cole que es la más cara de la historia. De media se calcula 500 euros por niño, pero las familias van a gastar más de 2.500 euros durante todo el curso escolar. Claro, depende de la familia, porque algunas gastarán un poquito más y otras algo menos. ¿Qué te voy a contar? Seguro que lo has notado al ir a comprar el material escolar, el calzado y sobre todo los libros, que son los que se llevan la mayor parte de este presupuesto. También lo ha notado Nausica, que es madre de dos niños de 8 y 11 años. Ella es de Madrid y vamos a saludarle a esta hora en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Nausica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también habrás notado este aumento en el gasto en esta vuelta al cole, aunque en tu caso tienes un poquito más de ayuda, ¿no? Cierto respiro, porque tú estás acogida a algunas ayudas económicas, pero entiendo que echando cuentas, efectivamente tú habrás notado que es la vuelta al cole más cara de la historia, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que con la ayuda que tenemos para los libros se hace menos cuesta arriba, pero sigue siendo caro la vuelta al cole.
¿En qué te has gastado más? ¿Lo has notado especialmente en esos libros de cara a este curso?
Claro, bueno, los libros sí que es verdad que con el programa CEDE no tenemos que pagar los libros, pero sí que el material, cuadernos, lápices, rotuladores, todo eso sí está más caro con respecto al año pasado.
En este caso, tú estás sujeta a ayudas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Eso es lo que te da cierto respiro, sí, sí, como tantas otras familias. No sé si tú, por ejemplo, tienes algún truco para ahorrar, ya que tienes dos niños, uno es un poquito más mayor que el otro. A lo mejor lo típico de que el mayor le pase, por ejemplo, esos libros o cierto material al pequeño. No sé si tienes algún truco tú.
Sí, exactamente. La ropa, que siempre se utiliza del mayor al pequeño, siempre podemos aprovechar algo. Y en cuestión de material también, de un año para otro, pues miramos a ver si los rotuladores nos pintan, los podemos aprovechar, y algún cuaderno también.
Luego también hay otros gastos extra, como puede ser el comedor, las extraescolares. No sé si esto también en tu caso suma, es también otro gasto añadido en esta vuelta al cole.
Sí, mis hijos al comedor no se quedan, pero las extraescolares también, claro, que es matrículas y apuntar y todo, pues es otro gasto más añadido.
Bueno, pues que sea leve esta vuelta al cole, no solamente económicamente, sino también, siempre es también un poquito complicado, ¿no? Volver a llevar a los peques, volverles a meter en esa rutina, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, la rutina, eso, volver a madrugar y los horarios y...
Pues que vaya muy bien, Nausica, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Nausica cuenta con una ayuda económica, pero claro, esta no es la circunstancia de todas las familias, ¿no? Mira, por ejemplo, Nacho es padre de tres hijos que están en edad escolar y nos ha contado en COPE la dificultad que en concreto en su familia van a tener para afrontar esta vuelta al cole.
Este año sí que hemos notado un aumento muy grande en el precio de los libros de texto, así un poco exagerado. Entonces, para los que tenemos tres niños, la verdad es que ha sido un roto bastante grande.
Más testimonios con los que seguro, al menos con algunos, si eres padre de familia, seguro que te sientes identificado. Vamos a escuchar a Alicia. Ella es madre de tres niños y también nos ha contado su situación en COPE.
El cálculo de libros por hijo es de unos 500 euros. A eso hay que añadirle el material escolar, el uniforme, el transporte, en fin. ¿Qué se me ha ocurrido? Pues comprar libros de segunda mano. Y yo también he vendido libros de mis hijos.
Claro, es que precisamente los libros de texto son los que se comen la mayor parte del presupuesto de cara a esta vuelta al cole. Y a esto hay que sumar también el material escolar, el calzado, las mochilas, la ropa, también los uniformes en el caso de necesitarlos, que también son un gasto importante extra. Y es que fíjate que casi 7 de cada 10 españoles admite haber tenido que recurrir al mercado de segunda mano en alguna ocasión. Concretamente, el 55% se plantea hacerlo para este año, para tratar de ahorrar un poquito, además coincidiendo con esa cuesta del mes de septiembre. Según una encuesta realizada por un portal de venta de segunda mano, uno de los principales de España, se estima que el desembolso va a estar entre los 100 y los 300 euros solamente para esta cuestión, para los libros. Por lo que aquellos que compren de segunda mano, pues podrían ahorrar más o menos entre 100 y 200. En COPE hemos hablado además precisamente con un grupo de jóvenes que ha llevado a cabo una iniciativa para tratar de reducir el gasto en esta vuelta a las aulas. Se trata de una aplicación en la que tú, como padre, puedes poner en venta a un precio reducido piezas de ropa, uniformes en concreto y otro tipo de material para aquellas familias que lo necesiten. Enrique es el impulsor de esta plataforma.
Te das de alta con un número de teléfono y un correo electrónico. Ya solo tienes que buscar tu colegio y colgar un anuncio si quieres vender. O una vez que has encontrado tu colegio, ver si algún papá o una mamá ha colgado alguna prenda o algo de material escolar y comprarlo.
Hablábamos de libros, ahora de uniformes, de ropa, pero los padres también tienen que hacer frente a la gestión de las actividades extraescolares, que muchas veces también suponen un gasto importantísimo. Aquí también es importante, más allá de lo económico, preguntarnos si tal vez nuestros hijos puedan verse algo sobrecargados cuando acuden a estas actividades extraescolares. Beatriz Martín es directora de FAD Juventud y nos cuenta que la clave está en la comunicación entre padres e hijos.
La base es la comunicación, el consenso para elegirla, el equilibrio y luego, si hay problemas, la comunicación de nuevo para poder poner soluciones.
Bueno, pues la vuelta al cole que comienza mañana para la mayoría de las comunidades, a excepción, te lo recuerdo, de Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha, que lo van a hacer el martes, y de Galicia, Extremadura y las Islas Canarias, que van a volver el miércoles. Así que ánimo con esta vuelta al cole, con la vuelta a la rutina, tanto para padres como también para los pequeños de la casa. Y vamos a conocer cómo se está desarrollando el último día del Papa Francisco en Papúa Nueva Guinea. Allí está la enviada especial de COPE, Eva Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Las últimas horas del Papa en Oceanía concluyen llenas de imágenes que quedarán grabadas para siempre en la cabeza y el corazón de Francisco. No solo por el recibimiento afectuoso de la población de esta zona selvática, sino también por la entrega alegre que ha descubierto los misioneros. Durante su encuentro con tribus al completo, que han caminado durante días para escucharlo, les ha dejado este consejo.
Formaremos así como una gran orquesta, capaz con sus notas de acabar con las rivalidades, de vencer las divisiones, de expulsar del corazón de las personas el miedo, la superstición y la magia, de terminar con los comportamientos destructivos como la violencia, la infidelidad, la explotación, el consumo de alcohol y drogas, males que aprisionan y hacen felices a tantos hermanos y hermanas.
Mañana lunes, Francisco se despedirá de Papúa Nueva Guinea con un encuentro con los jóvenes del país en el estadio de fútbol. Pondrá rumbo a Timor Oriental, tercera etapa de este largo viaje, el único de los países de mayoría católica.
Santa Teresa de Calcuta, de la cual hoy celebramos la memoria, y que instancablemente si è presa cura dei più poveri e si è fatta promotrice di pace e di dialogo, diceva: quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla.
Son las palabras del Papa Francisco pronunciadas en su viaje a Asia y Oceanía. Y es que el Papa continúa su gira en el viaje más largo que ha realizado hasta ahora en su pontificado. Aquí en COPE, como sabes, estamos siguiendo muy de cerca cada uno de los encuentros que están teniendo lugar durante estos días allí. Y además, aquí importante ha sido el encuentro interreligioso en la mezquita más grande de Indonesia.
Es importante que los valores comunes a todas las tradiciones religiosas se promuevan y se refuercen, ayudando a la sociedad a erradicar la cultura de la violencia y de la indiferencia.
Bueno, muchas otras actividades y encuentros está manteniendo el Papa en su viaje, como te digo, el más largo, que le va a llevar por aquellas tierras de las que vamos a conocer un poquito más a esta hora en Mediodía COPE. Lo vamos a hacer de la mano de Gabriel Galus, el sacerdote del Instituto Verbo Divino. Actualmente se encuentra en Leganés, en Madrid. Muy buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿desde cuándo llevas aquí en España?
Yo ya llevo 16 años en España. Vine en 2008 como seminarista y estudié en Comillas y en 2012 empecé a trabajar en la parroquia del Verbo Divino en la diócesis de Getafe.
¿Cómo se ve la realidad de esas zonas, de esos países, desde aquí, desde España, desde el otro lado?
Mira, yo vengo de un país donde es conocido como el país más grande desde el punto de vista religioso, ¿no? 87% son musulmanes, ¿no? Hay, a pesar de esto, pero también en cada isla y en Indonesia vas a encontrar los feligreses cristianos. Uh-huh. Entonces, con esta visita del Papa, creo que uno de los objetivos era para fortalecer, dar esperanza también a las comunidades que no están solos, eso es también. También ver un poco con el lema que prepararon la conferencia episcopal en relación con la visita del Papa, era el mensaje, la fe, pues la fraternidad y la misericordia. Y desde mi punto de vista, lo he seguido también durante su estancia ahí, digamos, yo veo el entusiasmo de la gente del país, de todos los líderes religiosos ahí para recibir al Papa Francisco.
Porque, ¿qué porcentaje de religiosos hay allí? Recuérdanos ese dato que nos dabas hace un momento.
Que los datos que tenemos ahí, los católicos uh-huh. ahí somos en torno a 8.500.000 por uh-huh. ahí. Esos son los católicos en todo el país. Claro, de 8.500.000 de la población ahora es en torno al 287 millones.
Y de ahí ese reto, ese objetivo del Papa Francisco de recordar a todos ellos que no están solos, ¿verdad? Pero ¿qué otros retos tiene el Papa en este viaje por delante?
Creo que uno de los objetivos era, digamos, ahí en Indonesia, el tema de la el diálogo interreligioso, eso es lo que promueve, lo quiere también promover. Creo que Indonesia es como, podemos decir, como modelo, donde se puede convivir, a pesar de que en Indonesia somos minorías, pero también se puede dialogar. Y eso es uno de los labores importantes de nosotros. Yo como misionero del Verbo Divino, por ejemplo, trabajamos mucho en este tema del diálogo interreligioso. Y he visto también, si veis en medios de comunicaciones, el intérprete del Papa es misionero del Verbo Divino, que estudió también el Islam, uh-huh. es el labor importante que damos como testimonio, ¿no?
Seguro que tú estás siguiendo muy de cerca este viaje del Papa Francisco. No sé si hay alguna imagen que te ha impresionado más. ¿Qué te quedas de este viaje hasta el momento, de todo lo que estamos viendo?
Los ecos que el Papa ha dado, un giro. Por ejemplo, la gente se admira mucho. El Papa renuncia lo que es utilizar los coches o aviones privados. Y esto la gente valora mucho, la sencillez del Papa. Digamos, tanto los líderes políticos y religiosos ahí como que están, digamos, impactados por el ejemplo del Papa. No solamente el Papa, algunos dicen que es no solamente hombre de palabra, sino también hombre de obras, ¿no? Hay una coherencia. Eso es el testimonio impactante que está dando el Papa Francisco en su viaje apostólico a Indonesia.
Pues hasta el próximo viernes va a durar este viaje del Papa Francisco, el más largo de su pontificado, que hemos analizado con Gabriel Galus, que es sacerdote del Instituto Verbo Divino, es sacerdote de origen indonesio, conoce muy bien todo el camino que está realizando allí el Papa Francisco. Muchísimas gracias, Gabriel.
Muchas gracias a vosotros.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE en este domingo en el que seguimos pendientes de la llegada de Edmundo González Urrutia aquí a nuestro país. El opositor venezolano y vencedor no reconocido de las elecciones del pasado 28 de julio va a aterrizar de forma inminente en España, donde el gobierno le ha concedido el asilo político. Así lo confirmaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en una escala en Omán, en mitad de su viaje a China, en el que acompaña a Pedro Sánchez.
Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder.
Antes de esto, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, anunciaba que González Urrutia había abandonado el país tras llegar a un acuerdo y habla de contactos entre el gobierno de Maduro y el de Sánchez, eso sí. Parece que en la salida, por cierto, habría intervenido José Luis Rodríguez Zapatero. El opositor, que ha abandonado Caracas tras pasar un tiempo en la residencia de la Embajada Española, aunque dice que no puede dar más detalles al respecto. A esta hora, como te digo, se dirige a nuestro país en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas y está previsto que aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué Edmundo González sale del país cuando dijo que no lo iba a hacer? Bueno, pues esta es una decisión que toma, recordemos, con una orden de arresto dictada por la Fiscalía venezolana. Una fiscalía, evidentemente, totalmente controlada por el régimen de Nicolás Maduro, como todo allí en Venezuela. Así explicaba hace tan solo unos días, de hecho, el fiscal general de Venezuela por qué querían detener a Edmundo González por 5 delitos que, como todos sabemos, no ha cometido.
Una persona puede estar citada hasta en 3 oportunidades. En caso de que falte, el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente a que haya lugar en base a la ley.
Esto decía el fiscal hace unos días, como te digo. El único delito, al fin y al cabo, que ha cometido Edmundo González contra el régimen de Nicolás Maduro es ganarle unas elecciones en las urnas, en unas actas que todavía seguimos esperando a que sean entregadas. Además del peligro inminente de detención, también contra su integridad física, también llega esto en medio del asedio contra la Embajada Argentina en Caracas, ante un clima, al fin y al cabo, de tensión en aumento allí en Venezuela. Nos lo contaba hace un momento aquí en Mediodía COPE William Cárdenas, que es abogado diplomático y presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Esta es la situación ahora mismo allí.
Ahí no hay justicia de nada, ¿no? No, o sea, todos son unas personas que obedecen al dictado de una organización criminal que usurpa los poderes públicos en Venezuela y que vive el narcotráfico, de la corrupción, del crimen, de los crímenes de lesa humanidad, de toda la historia que ya el mundo entero conoce, ¿no?
En definitiva, evidentemente esta no era la idea de Edmundo González Urrutia, pero se ha visto precipitada por los últimos acontecimientos. William Perdono es periodista de un medio de allí en Venezuela y también en COPE. Nos ha contado que esto no entraba en los planes.
Edmundo había dicho que no iba a salir de Venezuela,
pero esta decisión se da justamente también después de 24 horas de asedio a la embajada de Argentina en Caracas, en la que también se encuentran 6 colaboradores de María Corina Machado y de la campaña de Edmundo González.
Edmundo González no será el único opositor exiliado en nuestro país, te lo recuerdo, porque hay una larga lista entre los que se encuentran el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, o el miembro de Voluntad Popular, Leopoldo López, a quienes hemos escuchado tantas veces aquí en COPE, este último que escapó en octubre de 2020 de allí de Caracas, tras permanecer también refugiado en la Embajada Española. Ahora, desde aquí, Edmundo González va a buscar hacer oposición con vistas al próximo 10 de enero, que es la fecha prevista para la toma de posesión. Hay más noticias que te cuento hasta ahora con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Mañana lunes el Congreso de los Diputados acoge el primer pleno del curso político.
Una sesión que estará marcada por dos principales temas, el concierto económico catalán y la crisis migratoria. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, va a ser la encargada de responder a todas las polémicas, ya que no estará Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se encuentra de viaje oficial en China. Es la segunda visita que Sánchez realiza al país, donde mañana lunes se reunirá con el primer ministro chino, Xi Jinping.
Quienes también vuelven al trabajo el lunes son los estudiantes, una vuelta al cole que va a ser, David, la más cara de la historia.
Las familias están teniendo que hacer frente a la subida de los precios y muchos están teniendo que apretarse el cinturón. Gastaremos casi 500 euros de media por hijo, lo que supone un aumento del 10% respecto al año pasado, cuando el coste fue de unos 500 euros. Una vuelta al cole que empieza el lunes en gran parte del país, a excepción de Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha.
La guerra en Oriente Próximo se recrudece. Varios israelíes han muerto a tiros por un ataque en la frontera entre Israel y Cisjordania.
Se trata del paso de Allenby, que es utilizado diariamente por miles de palestinos. El autor de los disparos es un conductor de nacionalidad jordana que ha sido neutralizado tras el ataque por parte de las fuerzas hebreas. Tras descartar que el camión estuviera cargado de explosivos, ahora se ha iniciado una investigación para averiguar lo ocurrido.
Y este domingo se cumple un año del devastador terremoto que golpeó el sur de Marruecos.
El terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter se cobró la vida de 3.000 personas y dejó más de 5.400 heridos. Su epicentro era la plena sierra de El Atlas, donde hacía más de una década que Marruecos no sufría un terremoto de estas magnitudes. 365 días después, la reconstrucción de muchas casas sigue sin llegar. Tan solo un millar de las 60.000 que fueron dañadas han sido reedificadas.
Y Pedro Almodóvar gana el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.
Tras la ovación de 17 minutos en su estreno el pasado 2 de septiembre, este sábado el cineasta manchego se ha hecho con este galardón por su película La habitación de al lado. Almodóvar se convierte de esta forma en el segundo español que consigue esta distinción tras Luis Buñuel.
Teresa Vasallo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está a punto de terminar ese gran premio de San Marino en MotoGP.
Eso es. Jorge Martín se ha equivocado haciendo un cambio de moto y puede perder la ventaja en el Mundial en el que por ahora va primero. Quedan 6 vueltas para que se termine esta carrera y Marc Márquez va primero, Pagnaia seguro y Bastianini tercero. El español Jorge Martín continúa decimoquinto. Y en la Vuelta a España será a las 4:30 de la tarde desde el distrito Telefónica y será esa hora la que tome salida el primer corredor. Serán 24 kilómetros de crono individual desde ese distrito Telefónica hasta Gran Vía. A las 7:04 le tocará el turno a Roglic, virtual ganador de la Vuelta de la Nations League. La selección española juega a las 9:45 contra Suiza. La baja de Mikel Oyarzabal hay que sumarle la de Dani Olmo por un fuerte golpe que recibió en el partido ante Serbia. Y continuamos con fútbol porque ya está en juego la segunda división. Media hora de partido. Racing Club de Ferrol 0, Mirandés 0.
Gracias, Teresa. Y además hoy terminan los Juegos Paralímpicos de París. Enseguida te lo cuento aquí en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy precisamente aquí en la tarde de COPE queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos y 39 minutos, hoy los Juegos Paralímpicos, como te comentaba hace un momento, llegan a su fin este domingo en la ceremonia de clausura que va a ser en el Estadio de París a las 8:30 de la tarde. La delegación española ha conseguido un total de 40 metales, 7 oros, 11 platas y 22 bronces en los que han sido, en cuanto a números, los mejores Juegos desde Londres 2012. Vamos a ver cómo han transcurrido estos Juegos Paralímpicos y para ello saludamos a esta hora al enviado especial a París, compañero de deportes, Luis Munilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
Hola, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas desde el corazón de París, en los inválidos, a los pies de la tumba de Napoleón, donde hoy ha terminado la maratón y con ella las pruebas y toda la competición de los Juegos de París.
¿Qué balance podemos hacer de estos Juegos Paralímpicos? Decíamos que en cuanto a números han sido mejores desde Londres 2012, pero es cierto que el medallero, bueno, a lo mejor podría haber sido un poquito más bollante, ¿no?
Bueno, más que mi opinión, te voy a dar la que acaba de dar el presidente del Comité Paralímpico Español, que es Miguel Carballeda, en una comparecencia junto al presidente del Consejo Superior de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y aquí ha dicho que le daba un notable alto a la participación de los deportistas paralímpicos españoles en París, y en lo humano, en el factor humano, les daba un 11. Tú lo has dicho, o sea, son 40 medallas, en Tokio hicimos 36, 4 años antes en Río hicimos 31... y 4 años antes en Londres esas 42. Lo que destaca el Comité Paralímpico es que al menos estamos recuperando esa línea ascendente que ya nos hacía falta y que lo que hay que hacer de todas maneras es no poner una nota excesivamente alta porque de esa manera se estará favoreciendo que haya una autocrítica para poder seguir creciendo.
Al final, bueno, estamos hablando de unos juegos, estar al lado, ¿no?, pudiendo vivir en primera persona, bueno, con deportistas, ¿no?, que se esfuerzan tanto por el deporte que disputan, ¿no?, porque haya también esa visibilidad. No sé, Luis, tú a nivel personal, ¿cómo es vivir unos Juegos Paralímpicos para que podamos ponernos en situación?
Yo soy muy pesado, me lo preguntan mucho, Sandra, y yo digo siempre que para mí vivirlos como periodista es un privilegio porque al final, además de todas las historias que tiene cada uno de estos deportistas de detrás, es lo que te influye a ti, a tu propia vida, ¿no? Te ayudan a crecer, a quejarte menos de las tonterías de que nos quejamos en el día a día y por eso te digo que es un privilegio. O sea, que estar a su lado y contar lo que hacen es un ejemplo para todos.
Pero seguro que tú que estás ahí además en primera línea, sabrías decirme si tiene la visibilidad suficiente, ¿no?, la que debería tener, si se invierte suficiente. Seguro que todavía queda camino por delante y hoy aprovechando estos juegos, pues es importante no recordarlo y hablar de ello, Luis.
Evidentemente no, o sea, ellos reclaman muchísima más atención, se la merecen, no se les da, yo creo que no se les da toda la que merecen, pero ha habido un dato muy importante en los últimos años y es que concretamente en este último ejercicio se han equiparado los premios por medalla para los deportistas olímpicos y paralímpicos, se han aumentado a los paralímpicos en torno a un 25% de media en el último periodo para estos últimos juegos y eso ya es un avance importante y los deportistas están muy agradecidos. Ahora, en cuanto al tema difusión, pues evidentemente todos podemos hacer más porque se hable más de deporte paralímpico.
Luis, ¿algún momento, alguna medalla con la que te quedes?
Otra gran pregunta, ¿no? Me quedo con todas, realmente, porque todo lo que supone cada una de ellas, y no solamente con las medallas, Sandra, me quedo también con el esfuerzo de todos aquellos que no han conseguido medalla, que se han quedado muy cerca o no tan cerca y que tienen mucha historia y mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás. Pero claro, me dices algo, pues tengo que quedarme con lo de Teresa Perales,
claro.
Medalla 28, igualar a Michael Phelps y todo lo que ella supone, ¿no? Y lo que fue esa carrera de 50 espalda. Y si me dejas un detalle, te voy a decir que hoy la noticia aquí es que Elena Congost había ganado el bronce en maratón y se lo han quitado, se lo han quitado porque la norma dice que no puedes soltar la cuerda de tu guía, ella es discapacitada visual, pero soltó la cuerda para ser ella quien ayudara al guía a cruzar la línea de meta, y no al revés. Y me parece que eso es traspasar el espíritu de la norma, y aún así, ella por cierto está destrozada, me lo acaba de decir, aún así le han quitado la medalla, y eso es realmente muy injusto, y aquí en los Paralímpicos también hay injusticias.
Pues una verdadera lástima, la verdad. Luis Munilla, compañero de deportes, enviado especial a París, gracias por contarnos todo sobre estos Juegos Paralímpicos. Un abrazo.
Un abrazo, Sandra.
Hoy va a tener lugar esa ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos tras 12 intensos días de deporte, que será el momento entonces de bajar el telón en el Estadio de París. Y aquí, en Mediodía COPE, vamos a hablar, vamos a saludar a esta hora a uno de nuestros deportistas. Se trata de uno de los más laureados, 11 medallas paralímpicas que avalan a Ricardo Ten en natación y ciclismo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal sienta eso de conseguir 3 medallas? Porque además has hecho pleno, ¿no? Oro, plata, bronce, en los que son además ya tus 7th Juegos Paralímpicos y también a tus 49 años.
Pues imagínate, casi una segunda juventud. La verdad que muy muy feliz, ¿no? De que hayan salido tan redondos. Habíamos venido muy bien preparados, pero sí que es cierto que no esperábamos este botín.
En los últimos mundiales, además de ciclismo, conseguiste 6 medallas. No sé si eso también da algo de presión de cara a unos Juegos Olímpicos.
Sí, por supuesto. O sea, al final, cuando estás teniendo todo un ciclo repleto de éxitos, cuando se acercan los Juegos, siempre pues bueno, aumenta esa presión de cara a obtener, ¿no?, esos resultados, que al final para nosotros pues los Juegos es la competición por excelencia, es la competición donde más visibilidad tenemos. Y al final es pues bueno, un poco de presión, ¿no?, el poder conseguir el éxito aquí en los Juegos.
Claro, Ricardo, empezaste a competir a nivel paralímpico como nadador, conseguiste 7 medallas, ¿no?, en diferentes modalidades, pero a tus 40 años decidiste retirarte y empezar de cero y pasarte al ciclismo, ¿no? Cuéntanos cómo fue esto, ¿por qué tomaste esta decisión?
Pues sobre todo la gente que no me conoce se sorprende muchísimo ese cambio, ¿no?, de disciplina, en el que pues no tiene nada que ver una con la otra, pero sí que es cierto que yo desde pequeño pues ya montaba en bici, en mi etapa como nadador pues siempre me acompañaba para ir a entrenar, los fines de semana salía con amigos, en pretemporada en natación pues hacía algún triatlón, y bueno, cuando colgué el bañador decidí probar con la bici, ¿no?, a ver hasta dónde era capaz de llegar, y bueno, nos sorprendió muy gratamente, ¿no?, que nos adaptamos muy rápido a la nueva disciplina y con grandes resultados.
¿Cómo ha trascendido estos 12 intensos días, además con los compañeros de otros deportes, de otras disciplinas?
Pues yo creo que ha sido fantástico, ¿no? Al final el deporte paralímpico está evolucionando muchísimo, se nota, ¿no?, que todos los deportes pues ya hay una dedicación exclusiva, todos los deportistas llegamos muy muy centrados en nuestras pruebas, y al final yo lo que echo de menos es pues el poder tener un poco más de tiempo, ¿no?, para disfrutar de todo ese ambiente, quizás de poder ir a otros estadios y a otras disciplinas a ver a los compañeros, porque pues bueno, como tú bien has dicho, yo ya llevo 7 Juegos Paralímpicos, tengo un montón de compañeros y de amigos que practican otros deportes, y me hubiera gustado participar también de esos éxitos que hemos tenido, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, al final yo creo que el equipo de ciclismo hemos tenido unos grandes resultados que bueno, que en Tokio no se pudieron dar, pero que aquí creo que se han dado las circunstancias y hemos demostrado que hemos llegado a un estado de forma fantástico para tener esos resultados.
Un deportista, para los que no tenemos ni idea, claro, ¿cómo es esa preparación? ¿Cómo se prepara uno para jugar unos juegos? Entiendo que tiene que ser uno de los objetivos más grandes, ¿no?, para un deportista profesional.
Sí, o sea, al final los juegos es todo un ciclo, ¿no? Desde que acaban ahora pues hay mucha gente que ya está pensando, ¿no? Que si no le han salido los resultados aquí, ya está pensando en Los Ángeles 2028. Son 4 años repletos de competiciones, de concentraciones, los que tienes que ir midiéndote a tus compañeros, a tus rivales. Y pues el mero hecho de clasificarse para los Juegos pues ya es un gran logro. El poder ir pues es toda una satisfacción, y si encima puedes tener el premio de la medalla ya es algo fantástico.
Claro, además te iba a preguntar por eso, por cuál es tu techo, si ya pensabas en Los Ángeles 2028.
No, que va. O sea, al contrario, o sea, yo la verdad que ya tengo una edad bastante avanzada y ahora lo único que pienso es casi en el día a día, porque sé que pensar más allá pues es algo que no es real. Y vamos a ver, dentro de 2 semanas tenemos el Mundial en Zurich, que yo creo que es el siguiente objetivo. Aprovecharé el buen estado de forma en el que hemos llegado aquí a los Juegos para poder hacer un buen papel allí en el Mundial de Zurich, que pues bueno, tenemos la suerte que en ciclismo y en la UCI se están haciendo cosas muy grandes a favor de la integración. En el 2023 tuvimos la suerte de poder competir en el Super Mundial de Glasgow, en el que competían todas las disciplinas de ciclismo, entre ellas el ciclismo paralímpico, y este año pues es la primera vez también que se va a disputar el Campeonato del Mundo de Carretera de Profesionales, y vamos a tener también la oportunidad del ciclismo paralímpico de poder participar en los mismos circuitos, en la misma sede, al mismo tiempo, compartir también pues hoteles, concentración, uh-huh, con los demás compañeros de la selección de ciclismo convencional. O sea que yo creo que se están dando pasos muy muy grandes y encantado, ¿no?, de poder vivir todo este cambio.
Cada vez más integración, como decías, más oportunidad, más visibilidad también, ¿no?, que es fundamental. Así que nada, Ricardo Ten, deportista paralímpico, 3 medallas en estos Juegos en París en ciclismo. Muchas gracias por acompañarnos en Mediodía Cope y enhorabuena.
Nada, a vosotros. Encantado.
Sandra Asenjo.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Dos y 51 minutos, sigues en Mediodía Cope y a esta hora ponemos el foco en el próximo jueves. Es una fecha clave porque se reúne el Banco Central Europeo para previsiblemente bajar los tipos de interés. Actualmente, te lo recuerdo, se sitúan en el 4,25% y, como te digo, previsiblemente este próximo jueves va a bajar ese índice. Es lo esperado y así también lo anticipa el Euribor, que sigue con su tendencia a la baja. Ahora mismo está en el 3,025 y lleva 3 meses consecutivos descendiendo. De hecho, de confirmarse la bajada de los tipos de interés, sería el segundo recorte desde septiembre de 2019. Juan Envid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Como ya ocurrió el mes de junio.
Sí, así es. Los tipos de interés afectan, entre otras cosas, a los préstamos hipotecarios y a las hipotecas de tipo variable. ¿Qué significa esto último? Que si tienes una hipoteca como esta, cuando los tipos de interés aumentan, también lo hace el contrato de tu hipoteca, y si por el contrario los tipos bajan, como se espera que haga este jueves, el precio de tu hipoteca también bajará. Por lo que esta rebaja, de producirse, puede ser un respiro para muchas familias. En junio, el índice de los tipos de interés se situaba en el 4,5% y bajó un 0,25%. ¿De cuánto se espera la bajada de este mes? Nos lo explicaba en COPE Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Es difícil de predecir cuáles serán las bajadas de este año. Todo el mundo dice que serán total de 0,75 y que el año que viene continuarían, porque yo creo que la idea es dejarlos en torno al 3 o entre el 2,5 y el 3 cuando la inflación empiece realmente a desaparecer, ¿no? O a desaparecer en el contexto que lo conocemos.
En España, aproximadamente el 75% de las hipotecas son además a tipo variable. Son datos del Banco de España del año 2023. A principios de este año se preveían 3 bajadas de los tipos. La primera, como decíamos, fue en junio, de ese 0,25, de un cuarto de punto. Ahora se prevé otra, también de otro cuarto de punto. Y para el próximo mes de octubre, Juan, se esperaría una tercera.
Y con el mismo porcentaje. Esto puede hacer que si la renovación hipotecaria te toca a final de año, te puedas ahorrar hasta un posible 0,75%. Escuchamos a Santiago Carbo.
Bueno, desde luego, siempre que hay que saber la fecha en la que uno le toca la renovación. Si le toca hacia final de año o en enero del año que viene, se beneficia de las 3. Las 3, lógicamente, puedes poner una bajada de unos 100 euros al mes, que está bien, ¿no? Pero depende de cuándo te toque la fecha de renovación y hasta dónde haya bajado el tipo de interés. Pero por ese 0,75, pues en torno a unos 100 euros.
Vamos a calcular cuánto podrías ahorrarte en tu hipoteca con esta bajada de los tipos de interés. El precio medio de la hipoteca en España es de 142.000 euros con un plazo de devolución de 24 años. Si tenemos en cuenta la posible bajada de un 0,75% del total, en este 2024 estarías ahorrándote un torno a 1.000 euros en tu hipoteca del próximo año.
Siempre esos cálculos, ¿no? Con una hipoteca media. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que diga el Banco Central Europeo el próximo jueves, si finalmente se produce o no esa nueva bajada, esa segunda bajada de los tipos de interés después de 10 aumentos consecutivos. Recordemos, una tendencia que continúa el Banco Central Europeo después de que la inflación poco a poco se vaya conteniendo en la eurozona. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? Porque la ley dice que el horario máximo es de 40 horas semanales, como sabes, ¿verdad? ¿Cuántas te gustaría trabajar? Esta es otra pregunta. En este momento, si tienes un convenio, puedes estar en la media, que es de 38,3 horas en teoría. Este lunes te cuento. El próximo 9 de septiembre, mañana, se retoman las negociaciones entre gobierno y agentes sociales para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Es un empeño personal de Yolanda Díaz. Y es que tras meses de reuniones, sindicatos, patronal y el Ejecutivo van a volver a sentarse para retomar el diálogo con el propósito de alcanzar un acuerdo pausado desde julio, donde se acordó aplazar la negociación a después del verano. Sofía Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Pues sí, el curso político ha comenzado sin fecha para la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la que es la medida estrella de su legislatura. El pasado martes, de hecho, el secretario del Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, dijo que las vacaciones no son tiempo para negociar, pues no tenía sentido utilizar ese periodo para avanzar en la reducción de la jornada, que también además tiene sus objetivos favorecer el descanso de los trabajadores, pero bueno, las vacaciones ya han terminado y toca seguir cumpliendo con la agenda política, y ya esta semana Joaquín Pérez se ha mostrado confiado por poder cerrar un acuerdo.
El lunes, naturalmente, el gobierno volverá a hacer propuestas en esa mesa, que confiamos que nos sirvan para alcanzar un acuerdo cuanto antes.
A pesar de tener un calendario más o menos establecido, el diálogo social no tiene plazos estrictos. Como te decía, el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras, UGT, la COE, los empresarios empezaron a negociar la reducción de la jornada en enero de este año, con la vista puesta sin éxito en el primer semestre del año, Sofía.
Así es, pero a lo largo de estos meses el paso del máximo legal de 40 horas semanales, como establece el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, a las 37,5 horas que se esperan en 2025, pues ha ido ganando más respaldo social.
Esta es una medida que cuenta con un amplísimo apoyo entre las personas trabajadoras de nuestro país y que no puede esperar mucho más, porque hay un compromiso del acuerdo de gobierno que nos, bueno, llama a todos, a sindicatos, patronales y al propio gobierno, a poner en marcha esta reducción cuanto antes.
Los empresarios no lo ven ni bueno ni viable. Nacho López es uno de los propietarios del restaurante Casco Viejo, en Bilbao. Son 20 personas con una jornada de entre 38 y 40 horas, pero hay un límite que marca el convenio de Vizcaya de 1.670 horas anuales, y eso, claro, hay que respetarlo. Aunque piden flexibilidad, no ven viable ajustarse a los horarios que se quieren marcar.
Es imposible que me digan ahora, quítale 2 horas en un restaurante. Hay personas que friegan, personas que limpian, personas que están en la barra, personas que están en el comedor, hay cocineros. Y le voy a quitar 1 hora a cada uno de los que están, y ¿qué tengo que hacer? ¿Contratar 4 horas para compensar esto a una persona?
En el caso de hostelería, pues se han tenido que adaptar a las jornadas continuas. Esto, claro, les cuesta más dinero y tienen mayor dificultad para hacer los horarios.
Desde luego es fundamental que haya un acuerdo, que haya ese consenso, como comentábamos al principio, que no debemos olvidar es que, claro, esta reducción de jornada puede suponer un importante coste para las empresas. Jesús Laera es investigador asociado de FEDEA.
La más evidente son las horas extraordinarias, que están topadas en 80 si son retribuidas, pero que no lo están si son compensadas con descanso. Sí podría haber un incremento de horas extraordinarias compensadas con descanso. Segunda vía, el incremento de vacaciones. Mantener las mismas jornadas para no tener exceso de alteración organizativa. Y luego la tercera herramienta, pues serían los contratos a tiempo parcial para cubrir las horas reducidas.
Más horas extra, más vacaciones, contratos temporales y todo esto, claro, evidentemente tiene un coste. Bueno, de momento nada está cerrado definitivamente, ya que sigue sin haber un acuerdo entre el gobierno y las empresas. El caso es que tanto Comisiones Obreras como UGT han acordado un calendario de movilizaciones para este mes para exigir esa reducción de jornada a 37 horas y media. La intención es forzar un acuerdo en materia de reducción de jornada que además consiga luego, claro, esa mayoría en su tramitación parlamentaria. Te recuerdo la última hora de este domingo. Estamos pendientes de la llegada de Edmundo González Urrutia aquí a nuestro país. El opositor venezolano y vencedor no reconocido de las elecciones del pasado 28 de julio, que va a llegar de forma inminente aquí a España, donde el gobierno le ha concedido asilo político. Va a aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz de Madrid. Sigues aquí en COPE, te quedas con el mejor deporte, te quedas con Tiempo de Juego.